Agradecemos entonces la presencia en nuestros estudios del investigador de la SIC, el doctor Alejandro Marini Larrena. Yo te presenté también como biólogo bacteriano. Esto es así, tal cual, corregime, estás en todo tu derecho, obviamente.
Sí, sí. Yo soy biólogo de la Facultad de Ciencias Naturales y estudié, hice la carrera de bacteriología y hice el doctorado en bacteriología en la Facultad de Veterinaria.
Bueno, y tenés una iniciativa que, bueno, ha dado mucho que hablar, sobre todo por la dedicación social para transmitirlo a la sociedad, al punto tal de haber hecho un manual, un video explicativo. Todo ha sido parte de un proyecto. Vamos por parte como para explicarle a la audiencia en qué consiste, ¿no?
Bueno, en realidad yo debería aclarar, como vos dijiste, que yo trabajo en el Instituto de Limnología.
Sí.
El Instituto de Limnología es el estudio de aguas interiores, de aguas continentales, agua dulce, sí. Ríos y lagos, básicamente.
Sí. Sí.
Y nosotros estudiamos cómo funcionan los ecosistemas naturales, tal cual como aparecieron en la naturaleza, previo a cualquier actividad humana que los altere, ¿no?
Claro.
Entonces, lo que se es una investigación básica.
Uh-huh.
Pero bueno, estudiando las lagunas de la provincia de Buenos Aires, los arroyos de la provincia de Buenos Aires, desde hace muchos años, 30 años, encontramos que en todos lados hay indicios, a veces claros y a veces muy importantes, de contaminación fecal.
Ajá.
Eso implica que en todos los arroyos, en todas las lagunas, de alguna forma se vuelca líquidos cloacales.
De manera silenciosa e invisible para, claro, el ojo común, ¿no?
Obviamente.
Sí.
Entonces, pensando en esta problemática, que en todos lados ocurría lo mismo, empezamos a averiguar qué es lo que pasaba. Claro, llegamos a uno se hace a la idea de que en todas las ciudades hay una cloaca, hay una red cloacal que junta, sí, todos los líquidos, después hay una planta de tratamiento que los trata y vuelca el agua limpia al medio, sí, ambiente. Pero cuando uno empieza a escarbar, ve que eso no es tan así.
Claro.
Y además hay mucha gente que no tiene acceso a red cloacal. Entonces, sí, bueno, una problemática, los que no tienen acceso a red cloacal, donde vuelcan a un pozo ciego, y ese pozo ciego contamina los acuíferos subterráneos,
sí, claro,
el agua freática. Entonces, paralelo al trabajo en el Instituto de Limnología, desarrollamos una línea que es de investigación aplicada, en buscar soluciones alternativas para esta problemática que nos encontramos en todos lados, en toda la provincia de Buenos Aires, en todos los pueblos, en toda la zona periurbana de cualquier ciudad,
claro,
mediana, chica, grande.
Sobre todo pensando, esto se transmite para toda la provincia después, es en el caso de aquellas localidades rurales alejadas de las cabeceras, ¿no? Donde si en la cabecera a veces no hay cloaca, te imaginas en lo que son las pequeñas poblaciones de 5.000 habitantes o menos.
Por supuesto. Y eso está reafirmado desde que empezó el siglo XX, por decirlo de alguna forma, porque está demostrado que la tecnología convencional para tratar los líquidos de las ciudades,
sí,
no es aplicable, no es eficiente cuando se aplica a poblaciones de menos de 5.000 habitantes.
Claro.
Entonces, todos los pequeños pueblitos de menos de 5.000 habitantes normalmente no tienen red cloacal. Si tienen una red cloacal, no tienen planta de tratamiento. Y si tienen una planta de tratamiento, no es muy eficiente.
Seguro.
Bueno, entonces, frente a esa situación, nosotros empezamos a pensar en qué le podíamos ofrecer desde la biología, desde el conocimiento de cómo funcionan las comunidades microbianas, que son las que hacen los tratamientos biológicos, los tratamientos,
sí,
de líquidos cloacales.
Totalmente.
En una planta,
sí,
lo hacen bacterias, protozoos, toda una comunidad microbiana que uno ve agua sucia, pero mirando al microscopio reconoce una gran diversidad de microorganismos,
claro,
que son los que hacen el trabajito. Bueno, entonces empezamos a recopilar un poco de información de otros lugares, qué se hace en otros lugares, qué se hace acá, allá. Y bueno, encontramos tres o cuatro tecnologías aplicables, que se aplican en Europa, en Estados Unidos, en América del Norte, en Canadá, en Nueva Zelanda, en Australia. Entonces elegimos una que nos pareció la más sencilla, la más aplicable, y decidimos, recopilamos toda la información de tres o cuatro manuales europeos y americanos, lo tradujimos, por supuesto, y armamos un manual,
sí,
que lo hicimos con un lenguaje muy simplificado y con ilustraciones muy claras, y que llamamos Manual de Autoconstrucción,
sí,
cuya idea central es que una persona que vive en un lugar sin cloacas, que tiene el problema de pozo ciego, que se le llena, que tiene que llamar al camión para que lo vacíe, pueda reemplazar su pozo ciego con este sistema.
Que consiste en
el caño que sale de la casa va a una cámara séptica, uh-huh. que es un sistema muy sencillo, muy confiable, que nunca falla y muy viejo. Y el líquido que sale de la cámara séptica, en vez de ir a un pozo, que es una perforación angosta y profunda, uh-huh. que tiene poca superficie para infiltrar el agua, va a un sistema de zanjas donde hay un relleno poroso, piedra, cascotes, y unos caños, de esos caños que se usan para cloacas, esos caños blancos, gordos, de 100, que se llaman de 110 milímetros.
De 110 milímetros, sí.
Bueno, en la zanja se ponen esos caños con agujeritos perforados, entonces se distribuye el agua por esos caños, el agua sale por los agujeritos, pero distribuido en un área grande. Área grande y
filtrado en un primer filtro con el tema este que vos decís de las piedritas.
Un primer filtro con las piedritas y una vez que pasó por la piedrita se mete en el suelo, en el suelo, en el fondo de la zanja. Y el suelo, que es una matriz porosa, uno vuelca agua y el agua se va, pero es una matriz porosa compuesta de partículas muy muy finas, que entre ellas dejan espacios muy muy pequeños. Entonces el agua, al pasar por esa matriz tan fina, se filtra. Todo lo que sea particulado queda en los primeros 2, 3, 5.
Vos marcás en el manual que tiene que haber un espacio entre el caño y la napa freática, ¿no?
Claro.
¿De cuánto tendría que ser?
Bueno, tendría que ser de entre el fondo de la zanja y la freática, un metro veinte. O sea que con que la freática esté a 2 metros de la superficie del terreno, es más que suficiente.
Bueno, y la consulta es, ¿han hecho pruebas después que ha filtrado por las piedritas y por la tierra de la calidad biológica del agua?
Sí, el agua sale perfectamente filtrada. Si uno saca una muestra con un lisímetro, con un aparato especial que permite sacar agua de allá abajo, el agua es transparente, parece la canilla. Eso no implica que sea agua potable.
Claro.
¿No? Bueno, pero está libre de partículas y está libre de bacterias, sobre todo las bacterias que vienen del inodoro, que son el riesgo de las aguas servidas, es el riesgo de contaminación de microorganismos causantes de enfermedades.
Claro, claro.
Normalmente se transmiten por el agua.
La pregunta esta es muy delicada que te voy a hacer, es el tema de si pasado se filtrado, ¿pueden servir para riego esas aguas?
Sí, perfectamente. El asunto es que no con este sistema. ¿Por qué? Porque cuando nosotros desparramamos el agua en esas zanjas y entran al suelo, ya se fue al suelo.
Claro.
Ya no la tenemos más.
Seguro.
Tenemos otras alternativas tecnológicas, también muy sencillas, que permiten recuperar el agua y utilizarla para riego.
La pregunta que habíamos dejado pendiente en el bloque anterior era respecto de una virtual reutilización del agua, justamente después filtrada por el sistema alternativo que también describiste en el bloque anterior. Y bueno, se lo tenemos que preguntar a un científico que nos certifique calidad respecto de que eso por ahí se puede reutilizar, por ejemplo, para riego. Vos habías dicho que sí, pero lo ibas a profundizar.
Bien, sí. Antes hablábamos de un sistema que llamamos terreno de infiltración, que también se llaman zanjas de infiltración, zanjas de gentrificación. Tiene varios nombres porque no es una cosa nueva, es algo que se usa. Pero que el problema es que una vez que el agua fue al suelo y se empieza a filtrar en el suelo para incorporarse a los niveles subterráneos, ya la perdimos, el agua se fue. No podemos reutilizarla porque ya no la tenemos. Cuando la queremos reutilizar, tenemos otras alternativas, y una de ellas es lo que se llama humedales o jardineras o biojardineras, que consisten básicamente en algo que desde afuera se ve como un gran macetero, como un gran cantero. Imagínate vos en el patio de una casa, en la parte de atrás de una casa, un cantero de 1 metro de ancho por 5 metros de largo, lleno de plantas y flores. Bueno, eso es el área esa de 1 metro por 5 metros largo, excavado como si fuera una zanja de 50-60 centímetros de profundidad.
¿Con algún lecho arcilloso tal vez?
No, se impermeabiliza con un polietileno, con un polietileno grueso, se rellena de piedra,
sí,
y el agua que viene de la cámara séptica, mm, igual que en el terreno de filtración, entra en ese humedal,
uh-huh,
y pasa entre las piedras y entre las raíces de las plantas que están plantadas en el
y
en
la
el
mejor santero. Certificación de eso que las plantas que están ahí plantadas no les pasa nada.
Las plantas viven, son claro, plantas adaptadas, se obviamente, buscan plantas adaptadas para vivir con las raíces en el agua,
uh-huh,
y el agua que sale de ese cantero se puede reutilizar, se puede recibir en un tambor de 200 uh-huh, litros y guardar ahí para regar o directamente mandarlo a un sistema de riego por gravedad, a una quintita, a una pequeña huerta. Ahora, sí, hay una pequeña salvedad. Cuando queremos usar esta tecnología, se recomienda enfáticamente separar lo que llaman aguas negras y aguas grises.
Ajá.
Las aguas negras es el inodoro de la casa.
Sí.
Eso va por un lado a una pequeña cámara séptica y a un terreno de infiltración,
sí,
o a un pozo ciego que, recibiendo solamente el agua del inodoro, puede ser útil o puede tener eficiencia,
uh-huh,
no con toda el agua de la casa, porque el pozo ciego, al tener poca área, uh-huh, tiene poca capacidad de infiltración, entonces sí, se llena. Entonces separamos el agua negra, el inodoro, y el resto del agua, que es la ducha, el lavamanos, el lavarropa, uh-huh, la pileta, la cocina, que son todas aguas sucias o uh-huh, aguas sucias con distintas cosas, pero no tienen la capacidad infectante que tiene el agua en inodoro, entonces llaman aguas grises.
Sí.
Esas aguas, con un tratamiento mucho más liviano, permiten un reuso en el riego,
uh-huh,
o se pueden reusar para recargar la mochila de los inodoros.
Ah, mira, entonces,
que
claro,
no se necesita agua,
claro,
potable.
No se necesita agua potable, claro.
Nosotros hacemos una barbaridad, sí, que es
seguro,
tirar agua
es
potable.
Es un derroche impresionante totalmente.
Sí.
Bueno, Alejandro, y contanos, porque me parece que habrás tenido muchos reconocimientos a lo largo de tu carrera como científico, pero acá vamos a dar paso a un reconocimiento social que te han, uh-huh, hecho una localidad del interior de la provincia de Buenos Aires,
sí,
¿no?
Efectivamente.
¿Cómo nos contás?
Bueno, esto empezó hace como 3 meses y fue una experiencia muy gratificante, porque me escribió una profesora de la localidad de Orense,
uh-huh,
una localidad chica en el partido Tres Arroyos, una localidad de 2.000-2.500 habitantes,
uh-huh,
y me contó que ella, a principios del año 2015, tomó con su grupo de alumnos de último año de secundaria el tema del agua en su lugar, en su, uh-huh, pueblo, y empezaron a ver cómo estaba el agua subterránea y encontraron que estaba contaminada, empezaron a averiguar, vieron que era por los pozos ciegos, porque no, uh-huh, había red cloacal, y empezaron a ver qué se podía hacer. Encontraron el famoso manual del terreno de infiltración,
uh-huh,
hicieron algunas experiencias, vieron que podía ser una solución buena para el lugar, y bueno, fueron a la delegación municipal y de ahí saltaron a la municipalidad de Tres Arroyos y, uh-huh, terminaron cambiando la ordenanza municipal que establece qué se debe hacer con las aguas domésticas en, uh-huh, los lugares donde no hay cloaca. Y esta modificación de la ordenanza prohíbe hacer pozos ciegos, salvo en casos excepcionales en que no haya, uh-huh, otra alternativa, y propone que se hagan estos terrenos de infiltración u otras tecnologías así, uh-huh, ecotecnológicas,
uh-huh,
que sirvan. Entonces, bueno, sí, a raíz de esto, yo medio me sentí obligado en ir a esta
provincia
a charlar,
claro,
con los,
¿qué
chicos
te parece?
Que tenían, sí, interés en conocerme,
uh-huh,
así que fui hace 2 semanas, dimos una charla con la comunidad. Después trabajamos al otro día a la mañana en la escuela con los chicos, en el patio,
uh-huh,
repasamos un poco las experiencias que habían hecho ellos, y fue una experiencia hermosa, uh-huh, porque vimos plasmado lo que nosotros hacemos,
sí, seguro,
el fruto de nuestro trabajo, uh-huh, puesto en un lugar donde lo están, uh-huh, utilizando, ¿no?
¿Recordás el nombre de la maestra o,
sí,
de la profesora?
Sí, se,
¿cómo se llama?
Paula Virginia Fernández.
Paula, completito el nombre. Paula Virginia Fernández, estás del otro lado de la línea, ¿cómo te va?
Hola, buenas tardes, ¿cómo va?
Te saludan acá Alejandro Marinarena, Analía Centeno, quien te habla, Martín López Latra. Bueno, queremos justamente conocer tu experiencia de lo que ha sido justamente conocer esta investigación de este científico de la SIC.
Sí, bueno, ahí, como decía Alejandro, arrancó en el interés de los chicos de la problemática sobre la contaminación de napas subterráneas. Nos enteramos la existencia de este manual y lo empezamos a analizar y ver, conocerlo, hasta que, bueno, nos basamos en este manual, digamos, para poder presentar un proyecto al Consejo Deliberante. que bueno, lo gestionamos, todo lleva tiempo y burocracia, pero finalmente en julio de este año el Consejo Deliberante lo votó por unanimidad, así que a partir de esa fecha quedan prohibidos la existencia de pozos ciegos en el partido de Tres Arroyos. En realidad los chicos habían arrancado con la idea de hacerlo para Orense.
Paula, espera, porque a mí me interesa saber el detalle de la cuestión. ¿Cómo es que ustedes llegan a encontrarse con ese manual? ¿Quién hace la búsqueda? ¿Qué buscan en realidad?
A ver, no sale bien.
Ah, ¿me escuchás? No escucho bien. ¿Ahí me escuchás?
Sí.
Ah, quería saber cómo es que llegan, cómo se encuentran con el manual del doctor Mariña de la Arena. ¿Cómo hacen esa búsqueda?
Investigando por internet, pero además de eso hay un señor, un empresario acá de Orense, que conoce muy bien el sistema porque es fanático del tema y por interés personal también se puso a investigar y ya conocía el manual, así que él también nos ayudó a interpretarlo y a conocer este manual y también a aplicarlo, ¿no? Porque acá en Orense tiene la particularidad que no hace tanto hubo inundaciones y las napas están muy altas. Entonces este sistema se empezó a aplicar porque por necesidad, digamos, porque el pozo ciego no se podía realizar porque enseguida se llegaba a las napas. Entonces por necesidad las nuevas construcciones empezaron a aplicar este sistema, que era mucho más superficial y fue realmente una solución para ese problema. Así que este señor, además de conocer el manual, conocía, había hecho realmente la instalación de este sistema. Así que nos vino espectacular para seguir aprendiendo y conociendo este sistema, ¿no?
Bueno, nosotros, Paula, estamos en el estudio con Alejandro Mariña de la Arena, que te está escuchando. No sé si quieren saludarse, comentarse algo.
Sí, a mí lo que quería comentar que acá fue un honor para la escuela, para el pueblo en general, recibirlo. Imagínense lo que fue para los chicos conocerlo, conocer justamente el autor del manual que tanto habíamos leído, así que bueno, nos sentimos privilegiados porque además en un pueblo es muy difícil conseguir que venga un profesional tan destacado. Siempre,
bueno, en general, no tan destacado, Paula.
Se van a ciudades grandes, a ciudades cabeceras, porque ahí es como que hay más gente y demás, y no es tan fácil que vengan a un pueblo tan chiquito, ¿no?
Bueno, pero también no es tan fácil que haya gente que reconozca el trabajo que uno hace y que lo aplique y que esté dispuesta a cambiar un poco la realidad que le toca todos los días. Yo realmente fui a Orense a charlar con los chicos porque me pareció fantástico que quizá la iniciativa fue tuya, no sé si fue el señor Ramos, pero la verdad que alguien utilice lo que uno produce es muy reconfortante. Yo, para mí fue un gran gusto.
Y escúchame, Paula, ahora sí, digamos, el deber que se impone es el de, justamente, es una suerte de guardianes de todo esto y hacer que se popularice aún más este,
claro,
sistema, no solamente
en
Orense, sino en todo Tres Arroyos.
Sí, la que estamos en la etapa de la difusión, no solamente en el partido de Tres Arroyos, sino más allá del partido, porque hay muchos que están, que les interesa el tema, y bueno, eso lo vamos a seguir el año que viene, seguir difundiendo en escuelas secundarias, dando charlas, esto lo vamos a continuar.
Perfecto.
Ese es el proyecto para el año que viene.
Perfecto, Paula. Y bueno, después está acá con el investigador a tu disposición, porque después hay que justamente dar la buena noticia de que se está revirtiendo este cuadro, ¿no? Que había aparecido con el tema de los pozos ciegos y ahora con la esperanza de que sea cuanto antes el tema de esta virtual reversión de la contaminación que
claro,
hay.
Claro, tal cual, es un tema sumamente preocupante. Acá en el partido de Tres Arroyos hay pueblos que están mucho más complicados que Orense con respecto a la contaminación de las napas. Así que esto estamos hablando de calidad de vida de la población, de la salud de la población. Es un tema muy importante. Así que bueno, estamos muy enfocados en continuarlo.
Bueno, no es tradicional de un periodista justamente hacer juicio de valor, ¿no? La vieja usanza del periodismo, el periodismo objetivo, pero realmente lo que han hecho ha sido muy, pero muy importante para la comunidad y para destacarlo. Y este es un granito de arena para que en el día de mañana se pueda divulgar y popularizar. Alejandro acá quiere hacer el mejor cierre para esta producción.
No un cierre, sino aclarar que, digamos, la actividad que llevamos adelante en Orense no terminó, que quedamos en un compromiso de volver en marzo o abril para dar alguna charla más en una escuela superior de arquitectura que hay en Tres Arroyos, porque ahí está la gente que va a tener que diseñar y agregar estos sistemas de tratamiento a los diseños de casas, y quedamos en trabajar y hacer un sistema de infiltración para la escuela, en el patio de la escuela. Así que vamos a ir nuevamente en marzo o abril y vamos a estar trabajando allá.
Bueno, ojalá que se pueda concretar justamente en los tiempos que está marcando. Muchas gracias entonces, Paula.
Muchas gracias a ustedes. Saludos por ahí.
Chao, Paula. Un beso. Gracias.
Muchas gracias, Alejandro. Chao.
No, por favor.
Bueno, Alejandro, digamos, esto por ahí no lo tenías esperado. Esperemos no haber hecho un golpe bajo emocional, sí. Justamente, pero bueno, creo que es uno de los mejores reconocimientos que se puede tener a lo largo de la vida, ¿no?
Sí,
entre otros tantos reconocimientos institucionales, universitarios y demás. Alejandro, yo te agradezco mucho, no solamente más que por la nota, tu presencia en los estudios de FM Provincia, por este importante aporte que has hecho a la comunidad.
Es mi trabajo, así que agradecido soy yo que se difunda y que ojalá que esto llegue a mucha gente, que mucha gente lo pueda aplicar.